Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí, te invito a que me acompañes. Hoy voy a platicar con la diputada panista Claudia Munguía, coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso de Jalisco. Y los temas que hoy vamos a abordar son prácticamente un par de ellos y de los cuales se desprenden varios más. El principal, que es los temas más importantes de cara al cierre de año que deben aprobar en el Congreso de Jalisco: el presupuesto 2026, la reforma judicial, la glosa por el primer informe de gobierno, la ratificación o no del auditor, entre otros temas, así como el papel que debe tener el poder legislativo en este periodo de gobierno después de que estuvo sometido en los últimos 6 años al poder ejecutivo. ¿Cómo deben ser los contrapesos de un órgano, de un poder legislativo frente al ejecutivo y cómo debe comportarse idealmente un bloque opositor que surgió recientemente en el Congreso local? Todos estos temas vamos a abordar el día de hoy. Te invito a que me acompañes. Comenzamos Perspectivas.
El Congreso de Jalisco entra en una etapa decisiva. En la agenda legislativa se cruzan 4 temas que marcarán el primer año de la administración estatal: la reforma judicial, el presupuesto del próximo año, la ratificación o no del auditor y el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción. La oposición suma 24 diputados encabezados por Morena, PAN, PRI, Hagamos y Futuro. Por su parte, Movimiento Ciudadano cuenta con 11 legisladores más 3 del Verde. En el caso del presupuesto 2026, basta la mitad de los votos que puede conseguir sin problema la oposición, pero para los otros temas es necesario negociar, pues se requieren 2/3 partes de los sufragios. ¿Puede la oposición presentar un frente común ante el emecismo? Mis invitados de hoy, Enrique Velázquez, diputado de Hagamos, y Claudia Munguía, legisladora del PAN, comparten su visión sobre el equilibrio de fuerzas, los acuerdos posibles, los límites de la confrontación política y la función del legislativo como contrapeso del ejecutivo. Una conversación necesaria para entender el papel de la oposición en el nuevo tablero del Congreso local.
¿Qué tal? Gracias por acompañarme en Perspectivas y le agradezco mucho a la diputada Claudia Munguía que nos acompañe también en este espacio. Bienvenido, diputada.
Gracias, Jonathan. Encantada de estar aquí con ustedes y hablando de temas muy relevantes y que van a dirigir el rumbo de Jalisco los próximos años.
Bueno, nada más una disculpa, ahí no pudo asistir Enrique Velázquez, está anunciado en la cápsula, pero por unas cuestiones de agenda no pudo acompañarnos, pero sí. Hay, como decía yo al inicio, hay suficiente pan para todos, ¿verdad?
Claro, hay pan para todos.
Diputada, me gustaría, antes de comenzar, pensando un poco en la audiencia, que se presentara diciéndome, para que la conozca la audiencia, bueno, su nombre completo, qué comisiones representa, y sobre todo, digamos, en los últimos 3 periodos legislativos, porque ha sido 3 veces diputada en las últimas 3 legislaturas, ¿cuál resaltaría como las 2 iniciativas más importantes que usted puso sobre la mesa y que fueron aprobadas, ¿no? Porque, digamos, proponer, muchos proponen, sí, pero claro, No siempre se aprueban, diputada.
Bueno, me presento con tu público, soy Claudia Murguía Torres, uh-huh. Soy zapotlense, uh-huh. Orgullosamente del sur del estado. Panista desde que tengo 14 años, activamente, pero panista desde que soy niña. Toda mi vida he militado en este partido.
¿Por vena familiar?
Sí, aunque curiosamente mi papá, que fue un pilar importante en la oposición, en el panismo allá, nunca ha sido candidato, nunca fue servidor público, pero sí sus hijos, mis hermanos, tengo 3 hermanos y yo. Desde pues, que tenemos uso de razón, hemos participado en política, siempre he estado en el PAN. Sí. Como diputada he tenido la fortuna de representar a mi partido las últimas 3 legislaturas. Uh-huh. En la primera me tocó presidir la Comisión de Puntos Constitucionales. Uh-huh. Si recuerdas el primer trienio de Enrique Alfaro, se habló mucho y se debatió y se discutió y hasta se aprobó, pero bueno, ya no se pudo consolidar el tema de la refundación. Hubo una reforma judicial importante, hubo nombramientos de muchos magistrados. Y me tocaba presidir Puntos Constitucionales, uh-huh. que es una de las comisiones pues de mayor relevancia en el Congreso. Y vocalías tuve 2, en responsabilidades y en justicia, uh-huh. Recuerdo. Ya en la segunda legislatura me tocó ser coordinadora de mi grupo parlamentario. Uh-huh. No, a los coordinadores no nos tocaba presidir comisiones en ese tiempo, sin embargo sí fui vocal en seguridad y en justicia. En esta legislatura, de nueva cuenta, el partido me da la confianza de volver a coordinar al grupo parlamentario. Hoy sí presido una comisión, la de responsabilidades, antes uh-huh. presidí la comisión de gobernación. Soy vocal en Hacienda y en Justicia. Yeah. En cuanto a mi trabajo legislativo, con independencia de la labor que hacemos los coordinadores, tengo la fortuna de decir que el 78-80% de mis iniciativas a lo largo de, uh-huh. de todos estos años, que son más de 350,
válgame,
han sido aprobadas el 80%. Uh-huh. Una muy, muy significativa, que fue un trabajo de mucho tiempo y que sigue, fue lo que tiene que ver con el delito de trata de personas. En el Código Penal de Jalisco hay algunos delitos que se homologan uh-huh. las conductas a lo que prevé la Ley General de Trata, porque uh-huh. La trata de personas es un delito que tiene una ley y es federal. Pero en Jalisco hay al menos 4 delitos, como el lenocinio, la corrupción de menores, la gestión ilegal de la adopción, uh-huh. Que equiparan a las conductas de trata de personas. Entonces, antes de una reforma que sí se pudo consumar, que sí logramos la mayoría o el voto por unanimidad de la legislatura pasada, que homologaba las penas, si hace 2 años se denunciaba, por ejemplo, a un lenón, ¿no? Uh-huh. Que realmente es un tratante.
Blancas,
es
sí.
un tratante de blancas y trafica menores, pues, ¿no? Basta con que uh-huh. te des una vuelta ahí a la calzada de Independencia o que te vayas a Chapala o que te vayas a Puerto Vallarta. Si eran denunciados por el temor que implica y toda la red del crimen que hay atrás de ese delito que me atrevo a decir es una industria más redituable que el propio tráfico de drogas, uh-huh. es el tráfico de personas uh-huh. para el crimen organizado. Si había denuncia, los jueces se apegaban a los tipos locales uh-huh. No conmutaban pena, pero cuando mucho podrían pasar 3 años en la cárcel. Y te voy a decir un número ridículo de sentencias que hubo del 2018 para acá. 5. Sí, 5 sí, sentencias sabía, ¿no? en ese sentido, cuando Jalisco desafortunadamente es tercer lugar a nivel nacional en el tráfico de personas. Hicimos una reforma al Código Penal para homologar las penas y hoy en Jalisco ese delito puede llevar una pena mayor de 20 años de prisión. Eso que conlleva pues que haya mayor confianza en el tema de la denuncia, porque si tú denuncias y sale en 3 años, pues te desaparecen a tu familia, porque claro. es una trama muy complicada.
Claro.
Esa es una, la homologación. La otra, la que tuvo que ver, esa fue en la primera legislatura, y hoy todas las instituciones públicas cuentan con protocolos para erradicar la violencia sexual y laboral. Propuse una reforma a la ley para que los centros educativos, los centros laborales y todos los entes públicos, la Universidad de Guadalajara, el Poder Judicial, todos hoy cuenten con protocolos de erradicación de violencia sexual y laboral.
Diputada, con 3 legislaturas, me parece importante que la audiencia lo contextualice, es decir, pues usted ha vivido todo,
y, casi
como
todo.
Decíamos, de todo y sin medida, ¿no? En el legislativo, usted estuvo con Chava Caro, como coordinador, me decía hace un momento, en DMC, en su momento, uh-huh. hace 2 legislaturas, después con Quirino, ahora con José Luis Tostado, pero durante todas estas 3 legislaturas hubo nombramientos muy polémicos, hubo reformas polémicas. ¿Hay alguna votación de la que usted se arrepiente o diga, quizá no debía haber votado a favor o apoyado esto, o todo lo que ha apoyado hasta ahorita está su conciencia tranquila?
¿Mi conciencia está tranquila? No hay ninguna votación de la que yo me arrepienta como tal, no hay ninguna. ¿No? En su momento se tomaron decisiones con la información y el contexto coyuntural que existía en ese momento. Y cabe señalar además que soy parte de un grupo parlamentario. Las decisiones que se han tomado bajo mi coordinación han sido consensuadas con mi partido y con mi bancada. Y cuando yo fui parte de una bancada que no coordinaba, también fueron consensuadas. Sin embargo, creo que pudimos hacer cosas mejores, eso sí.
¿Cómo qué?
¿En
qué rubro?
Bueno, en muchos rubros, ¿no? En el sexenio pasado, Creo que debió presionar mucho más el Congreso para llevar al Ejecutivo a reconocer firmemente el tema de la crisis de los desaparecidos, ¿no? Había una negación y una cerrazón a reconocer el problema, que es de los principales problemas, que por cierto tiene todo que ver con la trata de personas. La desaparición forzada es trata de personas.
¿Y por qué no lo hizo el PAN, su bancada y
no,
usted?
No, o sea, el PAN sí lo hizo. Sí lo que pasa es que la composición de la legislatura, si tú recuerdas, en las últimas dos legislaturas bastaba con el acuerdo de dos grupos parlamentarios o tres para mayorías calificadas para generar acuerdos. Hoy no. Hoy se requiere el acuerdo y el consenso de más de cuatro grupos parlamentarios para generar acuerdos. Creo que Jalisco es el único estado que tiene esa composición.
Que antes era PAN y era, perdón, Morena y MC, ¿verdad?
Morena y MC, ajá. O, bueno, es que MC tenía la dualidad de jugar con unos números o con otros. ¿Qué hizo el PAN? Y lo digo sobre todo por mi coordinación. Eran dos opciones: o quedarte fuera de la discusión, o entrar a la discusión, conceder algunas cosas, pero también aportar y ceder. Corregimos muchas cosas. Nada de lo que se aprobó, sobre todo la legislatura pasada, nada fue sin tocar primero la puerta del PAN. Pudimos mejorar muchas cosas, sí, pero era el contexto.
¿Hubo,
y
por
era
ejemplo,
ser parte de o ser arrollados y estar fuera de las decisiones importantes? No sé, el tema más polémico que siempre ha generado son los temas de los nombramientos, ¿no?
Así es.
Se requieren mayorías calificadas para.
Y el PAN apoyó en la pasada y la antepasada los nombramientos de MC. Porque
no,
eran nombramientos
es que no
de MC, ¿no?
Es eso quiero señalar. Aunque suene a un discurso muy gastado, ¿no? Pues teníamos coincidencias con los proyectos del Estado. Ah, pues es que el Estado lo gobierna MC, pues sí. Entonces, si tú le quieres poner que la alianza fue con MC, pues es que MC gobierna el Estado. La política del Estado pues la designaba el gobernador cuya sigla era MC.
Y hoy ya no tienen coincidencias.
Es que hoy el Estado no genera política, no hace política el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano de consenso. Bueno, no lo hacía. Debo decir que estamos en una etapa de construcción de acuerdos. Sí,
¿A qué te refieres, diputada, cuando dices hacer política? Es decir, porque yo un poco lo que pienso es pues negociar, y por lo general yo lo que imagino de esas negociaciones pues son acuerdos muchas veces que tiene que ver pues con el reparto de recursos, con el apoyo de ciertas políticas desde el gobierno del Estado a los municipios de los diputados, con intereses del propio partido. ¿Pero qué sería hacer política?
Todo es política. Todo lo que conlleva una decisión que impacta en la vida pública de las personas es política. Es mal utilizado el término cuando se habla, no sé, de la inseguridad. No, no politicen, claro que hay que politizar.
¿Qué incentivos utilizó el gobierno de Enrique Alfaro para que el PAN votara a favor de sus iniciativas?
El diálogo. El diálogo y el convencimiento, por supuesto, no hay más. El diálogo y el conocimiento y el trabajar de manera conjunta y ceder en algunas cosas.
¿No hubo promesas de apoyo presupuestal o posiciones políticas?
Hubo posiciones políticas del grupo parlamentario para defender,
es decir,
a los municipios y a la región.
No,
dime
no,
cuál.
No hubo. No, no, pregunto yo. No hubo.
No.
Tampoco hubo promesas de recursos para municipios o ciertos
¿Hubo
proyectos?
Hubo negociaciones, pues claro, pues si no negocian los diputados, que no debería.
¿Negocia?
No es nuestra labor. Nuestra labor es legislar.
Sí, pero
no
lo hacen,
ser
¿no?
gestores de recursos en los municipios. Pero es una parte que se tiene que dar, dado que los alcaldes pues no tienen el poder que tiene un diputado para que le abran la puerta. A los diputados, por lo regular, nos abren las puertas en todos lados.
¿Por qué no debería hacer eso el diputado?
No, no digo que no debería. No es nuestra función principal. Nuestra función principal es legislar, claro, y generar y ser un contrapeso como un poder soberano,
claro,
en comparación con otro, con el Ejecutivo, porque el judicial no es soberano aún, no es electo por la gente. Por supuesto que como diputados del PAN, en las discusiones del presupuesto pugnamos porque hubiera una distribución equitativa para todos los municipios. De hecho, nosotros propusimos una reforma de ley. Esa no, desafortunadamente no pudo encontrar. El eco no nos dio tiempo. Diputada, una ley de desarrollo regional.
Diputada, ¿qué es lo que hace surgir este bloque opositor? Que si me permite esto, yo se lo comenté al diputado de la Rosa, ¿no? Pero le dije, se tardaron un año, diputada. Un año en comportarse como grupo opositor. Todo el mundo celebró que había un bloque, ¿no? Pero durante todo este año prácticamente no hubo una posición de oposición, como de grupo crítico y de contrapeso al Poder Ejecutivo. ¿Por qué se tardaron un año?
No, sí lo hubo. Lo que pasa es que de que lo hubo y ahí está el diario de los debates. No es la primera. Movimiento Ciudadano perdió sistemáticamente la mayor parte de las decisiones y de las votaciones en el Pleno, en muchos temas.
¿Cómo cuál? A ver.
Puf, acuerdos, exhortos, ninguna tal vez que
no
te parezca relevante.
Al hijo de... La que yo recuerdo mucho que ahí dije, ya, votaron y rechazaron hacer comparecer al hijo de Juan José Frangé, alcalde de Zapopan, como procurador, como titular de PROEPA, ¿no? Por conflicto de interés. Por ejemplo, las comparecencias, ¿no? Que me parece que es un mecanismo ideal para rendir cuentas por parte del del poder legislativo, es algo que no ha ocurrido, ¿no?
Bueno, va a ocurrir la semana que entra, van a ir los funcionarios en un formato que rompe paradigmas.
En particular,
esa fue una solicitud, si no me equivoco, de la diputada Mariana. Ajá. Esa sí, el PAN la votó en contra, pero porque no encontramos elementos, porque el señalamiento era el parentesco, que tampoco estaba acreditado, y esa sí la votamos en contra.
No, acreditado sí era su hijo.
Bueno,
¿no?
Es que una cosa es que la oposición, no me consta, que la oposición, si determinados grupos parlamentarios, pero eso no le impide ser funcionario. En ese tema en específico no encontramos nosotros elementos para apoyar. No por ser oposición, todo lo que yo suba a la tribuna tiene que ser verdad absoluta, ¿no? Y para eso se ocupa generar mayorías. En el tema del fiscal, por ejemplo, votamos a favor de que compareciera, fijamos una fecha y luego quien se echó para atrás fue Morena y fue Movimiento Ciudadano. Por eso el fiscal no compareció.
Eso me parecía muy importante, del Rancho Izaguirre.
¿No? Sí, por supuesto, seguramente eso lo has de haber preguntado al diputado
Morena
cuando vino.
Pero, por ejemplo, el nombramiento del fiscal, ¿también le dieron al fiscal actualmente?
Sí, al fiscal, ¿no? El PAN, sí, no sé si recuerdas, el fiscal tiene toda una carrera y toda una vida en la fiscalía. Incluso lo conocemos, conocemos su desempeño. Fue parte de administraciones y de gobiernos panistas, lo conocemos, no tenemos ninguna tacha sobre su actuar pasado. Lo mismo pasó con la Contralora.
Claro.
Me ha tocado votar por ella dos veces y volvería a votar por ella.
Oye, diputada, digo, un poco, parece un poco dispersa la conversación, pero me interesa que se aborden estos puntos, porque el Congreso de Jalisco y los congresos en general se suele tener una idea de que son muy opacos, de que hay negociaciones siempre debajo de la mesa, ¿no? Entonces, es importante como tratar de traer este tipo de conversaciones y entender cómo deciden sus votos y cómo acuerdan, ¿no?
Uh-huh.
Tú dices, diputada, que con diálogo, pero otro punto que me parece importante es este bloque opositor, ¿no? ¿Qué fue lo que detonó su surgimiento? Tú dices que sí había crítica, pero bueno, un anuncio como tal, todos los coordinadores diciendo somos 24 votos y mitad más uno, al menos el presupuesto no lo aprueban sin nosotros, ¿no? ¿Qué fue el elemento detonador en donde dijeron vamos a reunirnos, vamos a salir a medios y esto además de ser un cabildeo internamente, políticamente, vamos a comportarnos también como oposición hacia afuera y es el discurso que están vendiendo uh-huh. también, ¿no? ¿Qué fue lo que lo detonó?
Pues el punto de coincidencia fue la responsabilidad que tenemos de sacar adelante la reforma al Poder Judicial. Uh-huh. Eso fue. No es que no individualmente quisiéramos hacer el esfuerzo de sacar al Congreso del rezago en el que se encontraba, porque prácticamente no hemos aprobado reformas de ley más allá de temas muy particulares o de agendas muy personales de, de diputados o temas que le importaban al Ejecutivo, porque somos muy decentes, en el PAN somos muy decentes. Y, por ejemplo, le aprobamos al inicio, no, antes de terminar la legislatura pasada y al inicio algunas reformas a su ley orgánica, porque la gente lo eligió para gobernar. El modelo de gobierno lo tiene que por él, ¿no? Es que no podíamos negarle desde una reforma de ley el cómo él quiera. Ah, ¿o quieres? Ahí está. Le aprobamos el presupuesto, pues imagínate que le fuéramos a impedir o a negar el ejercicio presupuestal en su primer año. Si acaso eso fue lo relevante, insisto, pues porque somos, somos servidores públicos decentes y conscientes. El punto de inflexión fue la reforma al Poder Judicial. Con todo, y que lo hemos repetido en innumerables foros, el PAN hizo lo que pudo en el Congreso de la Unión para evitarlo. Hoy no podemos voltear a un rincón y llorar y seguir negando la realidad. Jalisco no puede llegar al 27 sin una reforma, porque a partir del 27 la Constitución es bien clarita. Lo que sea que hoy Morena haga hecho con la Constitución, es la Constitución.
Claro.
Y al 27 en adelante no puede haber jueces y magistrados que no sean electos popularmente.
¿Qué elemento de la reforma judicial fue lo que los inquietó, los hizo reunirse? Es decir, las demoras en aprobar, algún punto controversial.
El estado de incertidumbre en el que tenemos a Jalisco.
Es decir, que no va a avanzar a eso.
Es que no podemos llegar. Ya viene la reforma electoral en febrero. Digo, está cantadísima. No ha pasado a comisiones en el Congreso Federal, pero mientras Morena siga manteniendo esas mayorías...
¿Cuál es la fecha límite para aprobar la reforma judicial? No, digo, no, ya se ya pasó, fue. Pues. Pero digamos, idealmente entiendo que si no se hace antes de abril...
No, ya podríamos no se puede hacer, llevarla, ¿no? Si quieres, hasta el 27. Nada más que después de febrero, quién sabe, ya hay IEPC, que yo creo, por lo que han cantado, que no. Entonces, si no tomamos previsiones presupuestales en este proceso... para que arranque el proceso electoral, porque tendría que ser concurrente. El año que entra antes de septiembre tiene que empezar el proceso electoral constitucional. Uh-huh. Y si vamos a empatar la elección judicial con la constitucional, me refiero a diputados, municipios, sí, claro, y demás, entonces, ¿qué elementos le vamos a dar al organismo electoral, el que sea, si es el IEPC o el INE, para organizar y ejecutar una elección? Quien apuesta que MC a eso apostaba, a dejarla guardado en el cajón, y jugó con múltiples versiones, ¿no? El gobernador firmó una de autoría de los ciudadanos y la presentó, y nunca más volvieron a hablar de ella ni a defenderla. Ah, hoy otra vez regresan a utilizar a los ciudadanos, a los que tampoco representan a todos los ciudadanos, cabe decir.
El ciudadano.
O sea, tampoco representan a todos, ¿no? Son las cámaras empresariales, algunas, y algunos opinólogos, que tampoco representan el sentir popular, pues, porque de populares no tienen nada. Entonces, pero lo utiliza. Y luego Movimiento Ciudadano presenta otra, contradiciendo lo que presenta su gobernador. Y luego el Poder Judicial presenta otra.
¿La apuesta era dejar eso entrampado hasta 2027 sin elección? ¿Tú crees?
Yo la verdad, yo sí.
¿Por qué le convendría eso a
MC? Porque, digo, es parte de las controversias que tú decías, y puedes adjudicarnos la responsabilidad que tú creas pertinente, ¿no? Pero hoy la composición del Poder Judicial pues es muy a modo de determinados personajes del Poder Ejecutivo. Y mientras prevalezcan tales o cuales intereses, pues no... Eso quiero pensar yo, porque tampoco lo dicen francamente. Claro. Apenas hace unas dos semanas... el coordinador de Movimiento Ciudadano presentó otra propuesta, o sea, ya van cinco propuestas. Ah, porque antes se había presentado otra que hicieron en una notaría, entonces ya no sé, la notaría
claro,
19.
Claro, la notaría de...
Ajá, pero Zamora. Debo ser clara, hemos avanzado, esta semana tuvimos una reunión, después de todo esto, avanzamos un poquito en algunas, coincidencias.
Diputada, si te parece, vamos a una breve pausa, ¿sí?, y seguimos platicando un poco sobre esto, lo que falte de este tema, y sobre todo me interesa también platicar sobre los temas importantes que se deben aprobar en este cierre de año y el próximo, ¿no?, en el Congreso de Jalisco. Vamos a una breve pausa. Estamos platicando con la diputada Claudia Munguía, diputada del PAN, coordinadora de la bancada al Viazul en el Congreso de Jalisco. ¿Qué tal? Estamos platicando con la diputada Claudia Munguía, diputada del PAN, coordinadora de la bancada Albiazul en el Congreso de Jalisco, y nos quedábamos en el anterior bloque y una parte seguíamos hablando sobre la reforma judicial y aquellos aspectos que generan como controversia, ¿no? De las apuestas de lo que pretende Movimiento Ciudadano y lo que defiende el bloque opositor. ¿Cuál sería como el punto más o el par de puntos más controversiales que en su opinión necesitan esa negociación entre ambos grupos?
Bueno, primero que haya claridad en lo que Movimiento Ciudadano apuntala, ¿no? O quiere. Ha presentado, te decía, la iniciativa que redactó la ciudadanía, que la firmó el gobernador, la de MC, que es contradictoria. Hay otra que es del Poder Judicial, que por declaraciones del presidente del Supremo Tribunal, entiendo, se alinea a los dichos o a las peticiones del gobernador. Él dio alguna declaración así, pero también es distinta. Y se han presentado dos documentos por parte del coordinador de Movimiento Ciudadano. Pero quisiera explicarte, si me dejas, porque ha habido una campaña de desprestigio y de desacreditación, no solo al documento que hoy está en primera lectura y que fue apoyado por los 6 grupos parlamentarios, de descrédito y descalificación a lo que sí nos llevó a conceder un acuerdo y se ha desviado la...
¿Cuál es ese descrédito?
Que Morena y el PAN tienen una alianza, que hay intereses oscuros. Nadie les cree, absolutamente nadie les cree. Nadie.
De hecho, dicen que eres la Yunes, mira, la Yunes de Jalisco.
No, pues, están totalmente no? fuera del Yunes de Jalisco, o sea, ni al caso.
¿Tú,
ni al
¿tú caso. Ves bien esa alianza que hizo Yunes
no,
o
es
no?
Que no? Ah, pues no, por supuesto que no. No, yo no sé la alianza que hizo Yunes, bueno, porque además hoy está con Movimiento Ciudadano.
¿Por qué Claudia Munguía no es la Yunes
hoy
de Jalisco?
Hoy está con Movimiento Ciudadano. Sí. O sea, Yunes dio un voto contra la patria al votar la reforma, que tampoco fue solo responsabilidad de Yunes, nomás que Movimiento Ciudadano claro. se hace pato.
Pero a ver, aclárame, ¿por qué ¿no? Claudia Munguía no es la Yunes de Jalisco?
¿Cómo? ¿Por qué sería yo la Yunes? Tú dame
estás
una razón.
¿En el PAN?
Sigo
votas
en el PAN.
¿Con Morena?
No, es que no voto con Morena, es que ese es el asunto. La alianza parlamentaria no tiene que ver con una alianza electoral. La única manera de generar acuerdos en el Congreso es a través de la labor parlamentaria y de la consolidación de acuerdos. No hay manera, por la composición de este Congreso, que vaya a darse una reforma constitucional sin el emparejamiento de la voluntad de por lo menos 6 grupos parlamentarios. No hay manera, pues.
Este acuerdo político, que no electoral, ¿lo ve
nadie
bien Jorge Romero? ¿Lo ve bien ahora que vino Jorge Romero?
Vino a darnos todo su total y absoluto sí. respaldo. Y
Claudia, te puede salir
lo
con
dijo
Morena.
No, Jonathan, es que estás ¿no? desviando la información y estás,
no, pero no
estás
es una,
siendo
no es un
parte
acuerdo.
De la misma campaña. No, no hay ningún acuerdo con Morena.
Para la reforma
la alianza
judicial,
parlamentaria,
sí, ¿no?
No, la alianza parlamentaria nada tiene que ver con una alianza electoral. Entonces no
yo
se
no hablo
entiende.
De alianza electoral.
Entonces no se entiende qué es el trabajo parlamentario y qué es una alianza electoral.
Hay un acuerdo político para sacar la reforma.
Hay un acuerdo político para judicial, sacar ¿no? adelante la reforma, sí, claro.
Sí, eso es
con
un acuerdo.
Con el PT, con Hagamos, con Futuro y con el PRI.
Claro.
Nada tiene que ver con una alianza electoral. Esa es una interpretación nadie. Muy simplona
sí.
y muy no. Sin contexto y sin análisis de
queda
lo que implica.
Fuera de toda discusión que eso pueda ser electoral. Es un acuerdo político entre el PAN.
Es un acuerdo parlamentario.
Como lo fue.
Como lo fue como en otros temas.
El de Yunes, por ejemplo.
No. Nada no. que ver. El de Yunes traicionó al PAN. Y Yunes dio un voto para, igual que lo dio el diputado de Movimiento Ciudadano. Por cierto, Yunes hoy está en Movimiento Ciudadano.
Vaya, pues.
Tu servidora.
Cuidado, diputado.
Tu servidora
ya dice,
tiene.
La ruta.
No. Tú puedes ver mis antecedentes y no sé cuántos diputados hay en el Congreso del Estado que ya hayan pasado por más de 2 o 3 partidos.
¿Qué otro tipo
yo
de...?
Yo tengo más de 25 años militando en el PAN.
Eso me queda claro, que panista Claudia
Munguía. Nadie les va a creer eso,
si
no
hay
lo
una
repitas,
panista es Claudia Munguía. Diputada, ¿qué otro punto es controversial de la reforma judicial?
Es que no me has dejado hablar del
adelante.
Contenido de la
sí,
reforma.
Sí,
es,
por eso
es lo que
te digo
que es lo que es importante. El proceso electoral, la elección judicial federal nos dio muchos aprendizajes que los cantamos desde antes, ¿no?
Sí, sí.
El tema de los acordeones, ¿por qué se dio? Porque la reforma de ley no previó y le dejó toda la atribución al organismo electoral para de que te determinara el territorio de dónde iban a postularse y dónde o en qué espectro territorial iban a postularse. ¿Eso qué trajo como consecuencia? Que en Jalisco, por ejemplo, hubiera 4 distritos. Uno era prácticamente el 90% del estado y los otros 3 eran la zona metropolitana. Eso generaba condiciones de inequidad para los participantes la en geografía. Todos los sentidos. Súmale que está prohibido la contratación de medios de comunicación, en redes sociales estaba muy sesgado, no podían recibir recursos ni gastar recursos en una campaña, fue muy limitado. Eso provocó, por supuesto, pues la creación de los acordeones, porque dime quién, ni yo, ni los que estamos metidos, no era imposible que conocieras a tantos candidatos de un territorio tan vasto y que los propios candidatos pudieran recorrer eso. Eso generó los acordeones. ¿Qué teníamos que hacer o qué hicimos en nuestro proyecto? Pues erradicar cualquier tipo de discrecionalidad en la distribución del territorio para que puedas tú postularte y puedas ser electo. ¿Qué estamos proponiendo? Que la misma demarcación distrital que existe ya, que son 20 uh-huh. distritos electorales en Jalisco, sean los mismos 20 distritos electorales para la elección judicial, por muchos motivos. Yo no me imagino una elección con distritos distintos donde tenga que haber dobles consejos municipales, dobles consejos distritales, claro. doble recurso económico y humano, para llevar a la par 2 elecciones, o que tú sepas que tu casilla en la que vas a votar para alcalde y para diputado sea aquí, pero el distrito judicial está en otro lado, vas a votar ahí y luego te vas para allá.
Eso me parece sentido común, ¿eso no lo defiende MC?
No, eso que genera condiciones de equidad para el que se quiere postular, porque un candidato de la zona norte, no sé, allá de Ocotlán, de Huejuquilla, pues no va a tener las mismas condiciones de competir que un amigo acá de los cuates del estado, de la zona metropolitana, para ser magistrado, ¿no? Eso hace una elección más amable y confiable para la gente. Le garantizamos que la gente sí conozca dentro de su distrito, así como va a ver la campaña de sus diputados y presidentes, a quién va a ser su magistrado, y que haya condiciones de equidad y que la elección sea más amable y más atractiva para la ciudad. Son 34 magistrados. La propuesta es que en la boleta no vengan más de 8 candidatos. Y yo creo que 8 sí puedes conocerlos y vas a elegir magistrados por distrito. Es el principio de 20 magistrados serían electos de mayoría y los otros 14, digamos, serían de representación, porque iría de la lista de los mayores votaciones,
de los más votados.
Porcentaje de votación.
Oye, diputada, ya para cerrar este tema de la reforma judicial, ¿cuál es su estatus ahorita de esta
negociación? Está en el último proceso de la etapa legislativa, ya solo nos queda agendarlo en una sesión ordinaria, extraordinaria puede ser, y votarlo en segunda lectura. Claro que para eso estamos agotando. Y decía,
ya está negociando Luis Tostado, el gobierno del
estamos,
estado.
Estamos tratando de encontrar coincidencias y para eso pues tiene que haber de ambas partes pues humildad para ceder y conceder ciertas cosas.
¿Hay alguna fecha de estimada que se pudiera esto?
Pues ya debería de ser antes de la aprobación del presupuesto, porque tenemos que proyectar todo lo que tiene que ver con la operación de la elección.
Justo para pasar en el tema del presupuesto y otros temas, me llamó la atención tu declaración, diputada, en donde dices que al gobernador, no recuerdo bien si usas esa palabra, pero dices, creo que lo están saboteando, ¿no? O hay gente a su alrededor que está saboteando un poco las negociaciones y digamos la relación con el poder ejecutivo.
Es cierto.
¿Es correcto?
Es correcto.
¿De qué manera están saboteando y quiénes o a quién te refieres?
El mensaje era para él y ya lo recibió. Sí. Y él sabe a quién me refiero. No voy yo a señalar aquí ningún nombre. El mensaje para él y ya lo recibió.
Sí.
Y lo entiende. Porque yo nunca he dudado de la voluntad que tiene el gobernador cuando nos hizo una invitación a dialogar. Dialogamos y fue una buena reunión. Solo que después de esa reunión no hubo quien diera seguimiento a acuerdos, ni a construirlos, ni a respetarlos. Sí hay colaboradores muy cercanos de él que traen agendas muy, muy personales y que pretenden que esta coyuntura sirva a sus agendas personales y entonces se quieren volver protagónicos de tal o cual agenda, pero no son eficientes. Y hay un área en específico, eso sí lo puedo decir, el área de comunicación social del Poder Ejecutivo utiliza todos los recursos que tiene para hacer esta campaña de desacreditación y de denostación de lo que son los acuerdos parlamentarios. Y han fustigado y señalado, no solo a mí, todos los días hay TikToks, memes y... Insisto, nadie les va a creer que hay una alianza electoral con Morena.
Aquí ya lo aclaramos, ¿no?
O que yo me voy a ir a Morena, ¿no? Insisto, claro, esa claro, es una claro. interpretación simplona y ordinaria y sin conocimiento de lo que es el labor parlamentario. Y sí, comunicación social enfila todos los días en crear narrativas falsas y confunden la política interior. Esa ya es otra parte, ajá, en otra dependencia, con la política de intervención en los partidos políticos, en la vida interna de los partidos políticos y en la vida interna de las bancadas. Eso no le ayuda al Poder Ejecutivo para generar un diálogo. Cabe señalar, ajá, que el diálogo con el Ejecutivo se hace a través de su coordinador. Somos poderes soberanos, somos pares. El Legislativo y el Ejecutivo son pares. Sí. ¿Soberanía qué significa, no? Pues la soberanía radica en el pueblo. Al gobernador lo eligió la gente, a nosotros nos eligió la gente, somos pares. Y el conducto de su representación es José Luis Tostado.
Sí, sí. Y el encargado de la política interior es el secretario general de gobierno, Salvador Zamora.
Debería, sí, así es. Así es, querido Jonathan. Él es el encargado de la política interior.
Él debería tener un acuerdo, digamos, un tipo de diálogo distinto con el poder legislativo.
Diálogo, pero no lo ha habido en todo este tiempo no ha habido, ¿eh? Uh-huh. No ha habido, a eso me refiero, que se descuidan aristas donde se debe de hacer política.
Claro, cuando hablas de que sabotean al gobierno, al gobernador, ¿hablas de uno, dos o tres o cuántos?
Ya te lo enlisté.
Ahí está.
Cuando el gobernador...
El que sabe leer, que se...
Cuando el gobernador... cuando fue al inicio, ¿no?, de que subimos el dictamen a primera lectura... él señaló que reconocía que había pues falta de diálogo, sí, de su coordinador, porque el diálogo tiene que ser a través de su coordinador. Bueno. Y él dio toda la voluntad y nos reunimos y fue una gran reunión, solo que después de ahí no hubo quien ejecutara o sentara bases para generar acuerdos y la historia ya
ahí
te
está.
La sabes.
Bueno, pues
pero
ahí
yo
está.
No dudo de la voluntad de él. Sí, creo, digo, ya lo dijo, ¿no? Digo, creo que, aunque no fue el informe, sí nos escuchó, porque ya anunció cambios en su gabinete.
Sí, claro.
Y eso es un reconocimiento de que ha habido errores, pues esperemos que sean los adecuados y no sea una cortina de humo.
Claro, bueno, pues ahí está. Enumeraste claramente en dónde estaban estos posibles sabotajes. Claudia, sobre los temas importantes para el cierre de año, ¿cuáles serían?
Un montón. Reforma al Poder Judicial, leyes secundarias en materia de transparencia. Uh-huh. Ayer tuvimos una reunión con la Comisión Especial, que está liquidando ya el Instituto. Necesitamos, antes de también del presupuesto, pues aprobar las leyes secundarias para determinar qué tipo de órgano, junto con la Contraloría, se encargará de garantizar el derecho humano a la información y, súper importante, el resguardo de tus datos personales, de eso casi no se habla, pero la protección de tus datos personales es tan importante como el derecho.
¿Cuál es el principal desafío ahí con esas leyes secundarias en materia de transparencia?
El mismo que del Poder Judicial. El Ejecutivo presentó una iniciativa, mandó una iniciativa donde pretende que el organismo sea un ente desconcentrado, y si ya está mal que una dependencia del Ejecutivo, como es la Contraloría, que depende de sea juez y parte en resguardar y darte información, que lo he señalado, es por el esquema, no por la persona.
Claro,
no, bueno,
claro.
Pues si la maestra Tere nos durara para siempre, seguramente, pero no es conforme a las personas, es
claro,
conforme
es
a la ley.
Claro.
No, es conforme a la ley. Y por ejemplo, el PAN presentó ya una iniciativa donde ese organismo no sea desconcentrado, que sea descentralizado, para tratar de aminorar las bondades que tiene un descentralizado, pues la línea vertical del Ejecutivo de qué te doy y qué no te doy de información, ¿no?
Claro.
Entonces tenemos que también llegar a acuerdo de eso. Tenemos hoy estarían aprobándose en sesiones convocatorias para titulares de los órganos internos de control del Tribunal de Justicia Administrativa y de, se me va ahorita, Derechos Humanos. Están pendientes, que no saldrían hoy, pero la próxima semana, cuatro convocatorias para consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el auditor, ¿sí? el fiscal anticorrupción, que todavía tenemos tiempo para sacarla la semana que entra,
el fiscal
y las fiscalías especializadas.
Ah, no, lo del auditor, ¿verdad?
El auditor y el fiscal anticorrupción, pero...
¿Cómo están esos tiempos para esos dos nombramientos?
En el tema del auditor ya vamos retrasados algunos días, haremos modificaciones a la convocatoria que ya se aprobó en comisiones. Para el auditor, el cargo del fiscal anticorrupción es en febrero, pero el del auditor es el 15 de diciembre. Ese. Tenemos que sí o sí, y ahí se ocupa mayoría calificada. Forzosamente tenemos que estar de acuerdo todos los grupos parlamentarios, todos. Sí. Lo deseable es que el auditor del Estado por los próximos 8 años sea legitimado y validado por todos los grupos políticos. Nadie apuesta a que sea una votación de 26.
Y, por ejemplo, en el presupuesto 2026, ese tiene que aprobarse más tarde el 15 de diciembre,
¿verdad? Es el 15 de diciembre, sí. Ayer ya tuvimos una reunión con el secretario de Finanzas para exponernos el
proyecto. ¿Sabes cuáles son como los puntos que más le interesan al gobierno del Estado, del presupuesto, digamos, en términos muy generales, o no, o sea, como no lo
ha comentado? Incrementos inflacionarios, sí, ayer lo vimos en...
Que digan, es mi cartita, niño Dios, ¿no?
No hay un proyecto específico. Ayer veíamos con el secretario de Hacienda, hay un incremento en el presupuesto de salud, pero para varios proyectos. Hay un proyecto en específico.
Claro.
En determinados rubros, nada más el tema inflacionario, pero no hay como tal un gran proyecto, no lo hay.
Sí. ¿Para la ratificación o no del auditor se requiere mayoría calificada, es decir, 2/3 partes?
Todos los nombramientos que te digo, se requiere mayoría calificada.
Es decir, habrá que...
Ahí tiene que haber mucha labor parlamentaria, mucho diálogo, mucha política.
Y en el caso de la glosa, que entiendo ya... digamos que es por el primer informe de gobierno, ¿qué cambió con respecto a otras glosas, diputada?
Hoy no es el esquema de mesas de trabajo, donde el titular tiene 10 minutos para hablar y luego es una ronda de preguntas de todos los grupos que se lleva casi una hora, y una hora después responde en 5 minutos el titular. Hoy va a ser, ya aprobamos un esquema donde es en el formato de asamblea, en el pleno, ante la tribuna, con preguntas directas, respuestas directas de inmediato y réplica, uno a uno, en un debate que sí pueda generar pues un contraste o que se pueda dar información respecto de una pregunta muy puntual.
Claro. ¿Con tiempos medidos para las intervenciones?
Sí, bueno, sí, con tiempos medidos, porque son, en pleno van a ser alrededor de 16 secretarios y estimamos que cada glosa no dure más de 2 horas y media, teniendo participación todos los grupos parlamentarios.
Por bloques, ¿verdad? Es decir, en teoría va a haber mucho más, digamos, crítica y revisión del trabajo del Ejecutivo que antes, ¿no? Porque antes ni siquiera iban los diputados, me acuerdo. Estaban vacías las glosas,
¿no? Era un formato terrible. Sí, era un formato terrible para los funcionarios, específicamente. Y sí, generaba muchas ausencias porque pues era una plática que se volvía... pues muy tediosa y en la que se podían esquivar muchas cosas. Es distinta.
Ahora, quiero ser cuidadoso en utilizando las palabras porque veo que es importante para ti, diputada, aclarar que no hay una alianza electoral, ni mucho menos con Morena. Pero a ver, el acuerdo legislativo para votar la reforma judicial con Morena, como bloque opositor del PAN y el resto de los partidos, y Morena entre ellos, ¿se mantiene, por ejemplo, en el nombramiento o ratificación del auditor o no? ¿O pueden votar distinto?
Estamos discutiéndolo, no puedo dar respuesta.
¿No hay acuerdo también, por ejemplo, con el presupuesto? ¿Con otro tema como el presupuesto?
No, apenas conocemos el presupuesto.
¿Sí?
Apenas conocemos el presupuesto y con independencia del acuerdo parlamentario que tenemos para la reforma, porque tú me preguntabas...
Solo hay un acuerdo parlamentario para la reforma,
¿qué
no,
pasó?
Nada más.
Pues la coincidencia de la necesidad de y la humildad de ceder ciertas cosas. Morena cedió, eso fue crucial, para nosotros fue lo principal. Morena cedió en el tema de la tómbola. El PAN no podría entrar en la construcción de un dictamen si hubiera existido la tómbola, no había manera. Entonces, Eso fue lo crucial y el parteaguas. Que haya humildad de escuchar y entender las posturas de enfrente y humildad para ceder también en algunas de las propias. Eso es hacer política y eso es hacer trabajo parlamentario. Y más, insisto, más que desmentir, el PAN no teme hacer su trabajo a costa de ese tipo de críticas. Lo importante para mí es clarificar y hablar del contenido de la reforma, porque de eso no se habla, se distrae la discusión. Lo que te estoy diciendo de la distribución territorial,
que sea equitativa,
que sea equitativa, que sea atractiva, que se quite todo sesgo de elemento subjetivo en la elección de los candidatos.
Es decir, el PAN, es decir, Claudia Munguía y el PAN, ¿están de acuerdo en que sea un solo examen y ese examen decida si el candidato tiene el perfil o tú propones, como con MC, que sean distintos métodos de evaluación, como no. Una entrevista, como un examen, un ejercicio, digamos, práctico y un examen, y que todo eso se sume?
Estoy de acuerdo en que sea solo un ente uh-huh. evaluador y que sea nacional. Okay. Mi experiencia en la evaluación y en la designación de nombramientos me da toda la desconfianza. Claro. Para dejar al arbitrio de tres comités, de tres poderes distintos, el cómo y quién aplicar una evaluación. Sí, el PAN está de acuerdo en que sea un solo examen teórico, pero en un examen teórico puedes meter reactivos que tengan que ver con lo práctico. Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que haya elementos subjetivos de apreciación okay. de personas, cualquier persona, para decir quién es apto o no es apto. Estamos cerrando al tema de los conocimientos y un examen de conocimientos o teórico también puede llevar reactivos sí. que tengan que ver con la práctica.
Claro.
Y tiene que ser fuera de este estado el ente que sea profesional, que tenga pues, probada calidad moral y profesional para garantizar que la aplicación y los resultados pues, sean imparciales.
Claro. ¿Hay algo en la agenda legislativa, en la agenda parlamentaria del PAN importante que tengan como previsto proponer o un tema importante que quieran sacar adelante, digamos, en el próximo año?
Digamos, aparte de todos estos. Hace rato que ¿no? me decías de la agenda, está pendiente una reforma que tiene que ver con una red de alertadores de trata. Uh-huh. Yo te hablaba de la importancia de reformar el código, que ya se reformó, uh-huh. las penas hoy se equiparan a las de la Ley General de Trata, para que Jalisco pues deje de ser el paraíso de impunidad para los tratantes, pero eso no implica inhibir la comisión del delito. Para inhibir la comisión del delito hay que crear una red de alertadores de trata. Claro. En la trata intervienen un círculo por acción o por omisión muy amplio. Desde los hoteleros, los taxistas, las plataformas digitales, los restaurantes, los fotógrafos. O sea, es toda una red que por acción o por omisión actúa para. La red de alertadores de trata implica generar una estructura donde todos podamos tener la confianza de alertar la comisión de determinado delito de los catálogos de trata para que la autoridad pueda intervenir de manera efectiva y directa.
Diputada,
esa está pendiente y la Ley de Desarrollo Regional.
Muy bien, se me acaba el tiempo, tengo unos segundos nada más, pero algo más que desee añadir antes de
gracias
terminar.
Por el espacio, querido Jonathan, era muy importante hablar del contenido de la reforma y los retos que vienen. Estamos en un momento donde después de la tensión, hoy estamos en una mesa de diálogo que yo aspiro a que antes del 15 de diciembre pueda apuntalar una reforma judicial avalada por todos los grupos parlamentarios. A eso le apuesta el PAN, a que sea avalada por todos los grupos parlamentarios. Lo hemos dicho muy claro, queremos dialogar un auditor que sea legitimado por todos los grupos parlamentarios. Y que estemos en tiempo de generar pues la estructura jurídica para la transición de la extensión del Instituto de Transparencia pues a esa nuevo modelo, nuevo esquema de que depende la Contraloría y todos los otros nombramientos. Y sobre todo el presupuesto, un presupuesto que también aspiro que le sirva al Ejecutivo, respetando la política y la connotación pues muy natural, pues él es el gobernador, pero que sí atienda también las visiones de los demás.
¿Tendremos un PAN más crítico del gobierno del Estado que otras
siempre
legislaturas?
Siempre han tenido un PAN crítico y creo que el señalamiento de los últimos meses lo comprueba.
Bueno, diputada Claudia Munguía, muchas gracias por haberme acompañado.
Gracias, Jonathan.
Gracias también a ustedes por haberme acompañado. Soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión de Perspectivas.